Bueno, vamos entonces a conversar con Jorge Zelay, economista jefe de Scotiabank y académico de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Hola, Jorge.
Hola, Juan Pablo. Hola, Josefina. Un agrado estar con ustedes.
Igualmente, pues. Oye, Jorge, bueno, echemos en materia rápidamente. Ayer el mercado fue sorprendido positivamente. Tuvimos un muy buen IMASEC de febrero de 4,5%, incluso descontándole el día hábil, haciendo la comparación promedio, 80 días hábiles todos los meses. Es un buen resultado, lo cual ya permite proyectar un buen primer trimestre. ¿Nos da para entusiasmarnos para lo que viene en el 2024 o nos falta muchísimo para eso? Y vamos a tener un pequeño brote que no va a terminar germinando.
Mira, yo te diría que da para entusiasmarse con cauteloso optimismo. La cifra fue verídicamente buena y fue seguida por un enero también de las mismas características. Como tú mencionaste, Juan Pablo, hay efectos calendarios, pero más allá de eso, hubo una genuina recuperación en todos los sectores, que como tú lo trataste ayer y lo trataron ustedes con mi querido Germán, tiene algunos componentes que son transitorios, pero hay otros que son verídicamente favorables. Yo te diría que hoy día podemos entusiasmarnos pensando en que la economía chilena puede crecer 3%, sí, podemos entusiasmarnos con eso, pero la gran pregunta que surge de ahí es cuáles son las implicancias de un número de esa naturaleza en términos de si eso llega o no a las personas, va a llegar y cuándo va a llegar, que es una pregunta muy importante. Y hay otra pregunta que también creo que es importante que la comiencen a discutir en paneles como el de ustedes, cuál es la implicancia política, porque ustedes entenderán que el gobierno ha estado con una demanda muy fuerte por parte de la oposición respecto a crecimiento y estamos finalmente teniendo el delivery del crecimiento. ¿Esto echa agua al molino del gobierno para cerrar pronto la reforma o la oposición va a hablar de un crecimiento más alto, tendencial? Es una discusión bien interesante, pero las cifras son buenas. La de marzo no va a ser tan buena por estos mismos efectos calendarios, pero después en abril no descartaría que tuviéramos el mayor crecimiento mensual del año, aún superior al de febrero.
¿Y por qué?
¿Por qué? Pero mira, un efecto es básicamente que partimos muy bien el año, Josefina, muy muy bien, y eso genera efectos estadísticos muy significativos. Ahora, la razón de por qué partimos muy bien el año es porque de verdad estos últimos dos años estuvimos con un deterioro, por supuesto. Pero ya en abril vamos a tener 3 días hábiles más, los mismos menos que tenemos en marzo. Y se junta con un efecto de arrastre estadístico que te lleva definitivamente a cifras de crecimiento particularmente altas que tienen que ser leídas tendencialmente. Pero Jorge, es muy importante.
Jorge, pero cuando tú dices arrastre estadístico, claro, eso es finalmente una cosa numérica que está basada finalmente en la realidad que se puede observar en efectos prácticos para la gente en su día a día.
Sí, mira, yo explico esto de manera muy simple de la siguiente manera. El 2022 no estábamos en el piso menos 2, estábamos en el piso menos 4, y estamos moviéndonos al piso menos 2, y probablemente más acercándonos al piso base, y eso obviamente es un efecto favorable. Si alguien estaba sin empleo, probablemente hoy día está teniendo o lo están llamando de manera más intensa, está con una probabilidad más alta de encontrar empleo, estamos viendo alguna mayor ejecución de inversión pública, no privada, pero sí mayor ejecución de inversión pública. Eso también se siente, la inversión pública es relevante dentro del crecimiento económico, es importante que se ejecute a los ritmos adecuados, no como ocurrió estos dos últimos años, donde tuvimos un gran déficit de ejecución de inversión pública. Partimos este año destrabando esas cosas y estamos con una inversión pública que probablemente es también responsable, junto con estos efectos calendarios, estos efectos estadísticos de arrastre, de las mejores cifras que hemos visto en enero y febrero. Acordémonos que en febrero el crecimiento de la inversión pública, del gasto en capital, fue de 86% año contra año. 86% año contra año. Entonces, obviamente que está detrás de estas cifras positivas, pero genera, a última línea, es parte del crecimiento económico en todas partes del mundo, no lo podemos culpar. De hecho, creo que tenemos que agradecer que finalmente la inversión pública se está ejecutando de estas cifras de crecimiento y que llegan finalmente a las personas.
Jorge, pero lo que sí estamos viendo con un rezago importante, porque todavía no se pone al día la inversión privada, la inversión no se está moviendo todavía y probablemente se va a demorar en andar. Si seguimos todavía con temas que siguen abiertos, generando ruido, ¿cómo ves ese panorama respecto a la inversión?
Así es, Juan Pablo. Yo te diría que la incertidumbre reformista está presente, no la incertidumbre política en la magnitud que tuvimos en el pasado. Esa sí ha decaído, pero persiste la incertidumbre política. Estamos teniendo una discusión respecto a la reforma tributaria que es crucial para incentivar la inversión. El gobierno ha hecho planteamientos que tienen oposición técnica y política. Son meses cruciales, dos trimestres cruciales para cerrar esta incertidumbre reformista, que es muy importante como gatillo para destrabar inversiones. Estamos frente a problemas estructurales, los denominados permisología, que también es importante que se trabaje en eso de manera más intensa. Sabemos que los resultados van a demorar, pero definitivamente tenemos una sequía de inversión privada importante, que también la quiero mirar desde arriba del balcón. No es algo único en Chile. Claro. Hay una sequía de inversión en gran parte del mundo emergente y desarrollado. Por lo tanto, yo te diría que vamos a tener que lidiar con eso, y para lidiar con eso, lo mejor, con esta sequía de inversión, con esta dificultad, con esta enorme preocupación por el medio ambiente, por las comunidades, cuando se quiere ejecutar una inversión privada de carácter importante, que es la que finalmente crea empleo, y la que mueve la aguja, vamos a tener que dejar y eliminar los lomos de toro, y entre esos, los lomos de toro que tenemos en Chile definitivamente es la incertidumbre reformista, la incertidumbre de la reforma tributaria.
A comienzos de este mes decía que el país está francamente mejor que hace uno o dos años, y que se habían recuperado los equilibrios macro de alguna manera. Se está traduciendo justamente también en este tipo de índices como el IMASEC y en la confianza que comienza a aparecer, con ciertas dudas, claro, pero a mirar el futuro con algo más de optimismo, ¿no crees tú?
Yo te diría que sí, que poco a poco los datos van a comenzar a convencer a la gente de que estamos en un camino de recuperación, pero eso no significa que tienen que haber concesiones sin condiciones en las reformas, porque tenemos que asegurarnos de recuperar nuestro crecimiento potencial, aumentarlo, no recuperarlo, aumentarlo, no conformarnos con este crecimiento potencial de 2 a 2.5, movernos a un crecimiento potencial ojalá superior al 3, y eso requiere definitivamente sacarle ventaja al mundo, y sacarle ventaja al mundo en este contexto requiere que destrabemos estos grandes lomos de toro que tenemos para la ejecución de la inversión privada. Y entre esos los que mencionamos al principio de esta conversación. Y yo estoy de acuerdo, sí, efectivamente, para mí los desequilibrios macro están evidentemente concluidos. Hace un tiempo largo que concluyeron. Estamos con el margen, probablemente con superávit de cuenta corriente trimestral. Estamos con una situación fiscal de corto plazo relativamente controlada, muy preocupados de la sostenibilidad fiscal, pero en el corto plazo relativamente controlado, a espera de qué posturas vamos a tener en la expansión del gasto público estructural, a espera también de qué vamos a obtener de la reforma tributaria. Pero a nivel macro, yo te diría que estamos concluidos los desequilibrios macro. Eso se ve también en la inflación, la serie referencial en 3,6%. Por lo tanto, está el camino para recuperar el crecimiento potencial. Y eso es bien importante, y coincido absolutamente con la presidenta del Instituto Elenisor.
Jorge, la inflación que a lo mejor, no sé si prematuramente la dimos por derrotada el año pasado, pareciera ser que nos va a seguir haciendo ruido, sobre todo por el tipo de cambio, por el precio del petróleo. ¿Cómo ves ese panorama respecto al año?
Sí, efectivamente, yo estaba esperando esta inflación veraniega que le denominaba este enero, febrero, marzo, relativamente alto. ¿Por qué? Porque tuvimos una depreciación importante de la moneda, que es ciertamente la nueva canasta. Es importante, cumple un rol algo mayor al que tenía en la canasta anterior, y probablemente marzo va a volver a tener un registro inflacionario bastante alto desde el punto de vista de las personas, un crecimiento de la UF de 0,5%, pero ya de ahí en adelante, si no continúa esta pérdida de valor del peso chileno, que depende en parte de nosotros y del exterior, pero lo que podemos hacer nosotros hoy día, una moneda fuerte, una moneda que se aprecia, viene en un país que crece, ¿ah? Y por lo tanto, mantener este momentum económico con buenos registros de actividades estacionalizados, con esta recuperación relativamente genuina y generalizada de los sectores económicos, es el mejor blindaje para no seguir teniendo depreciaciones de la moneda y, consecuentemente, para controlar la inflación.
Jorge, ¿cuánto podría afectar, son miedos y temores que surgen ahora respecto a la inflación, el tema de las cuentas de la electricidad y el fin del congelamiento de las tarifas?
Mira, este es un punto bien interesante, yo he visto la prensa, la verdad es que el impacto es bien menor porque nos olvidamos de la metodología del Instituto Nacional de Estadística en la contabilización de las cuentas de la luz. Uh-huh. ¿Ah? Las cuentas de la luz se construyen para el Instituto Nacional de Estadística con un agente representativo que consume hasta 250 kilowatts mensuales. Y esas cuentas, en principio, por ahora, más allá de que pueda haber alguna mutualización adicional, estarían subiendo cerca de 8% con un impacto de 0,15 en la inflación del mes en que aquello ocurriese. Por lo tanto, la verdad que no es un efecto dramático, es incluso igual al que podría incidir la gasolina en un mes cualquiera, ¿ah? Y por lo tanto yo no lo considero de primero ni de segundo orden en la dinámica inflacionaria de Chile durante los próximos meses.
Y la recuperación del empleo, que hemos visto que se han creado nuevos empleos, pero la mayoría creados por el Estado. Ha habido contratación y eso evidentemente que le va poniendo más grasa al Estado cuando queremos, o no solamente queremos, pero necesitamos que esté más más fit el Estado. ¿Qué pasa con la creación de empleo privado?
Sí, mira, durante los últimos tres meses, a partir de noviembre especialmente, una enorme creación de empleo privado y se detuvo la creación de empleo público. Sin embargo, en la cifra, en el margen que conocimos recién, hubo nuevamente una creación de empleo ligado al gran aparato público. Mucha gente piensa que esta gente entra en teatinos. No, esto es gente que está directa o indirectamente vinculada contractualmente a desembolsos fiscales, gente de la municipalidad, de empresas públicas, etcétera. Y obviamente, yo te diría, Juan Pablo, que es un elemento que no puede dar sostén al crecimiento del empleo. Es decir, necesitamos creación de empleo privado. Pero para tener creación de empleo privado necesitamos, sin duda, y eso lo sabemos hace más de 200 años, ¿ah? Necesitamos del señor Adam Smith, necesitamos inversión. ¿Ah? Necesitamos inversión dura, inversión digital, que las empresas extranjeras y locales especialmente estén volviendo a retomar la inversión. Y eso no tiene que ver con un gusto. Eso tiene que ver con que estén las condiciones, menor incertidumbre, tasas impositivas adecuadas, ¿ah? No tener una tasa corporativa de 27%, donde claramente da la impresión, y eso es una cosa que para una discusión más larga, que nos pasamos de la curva de Laffer, ¿ah? Nos fuimos un poquito más allá de lo adecuado para un país que necesita recuperar la inversión privada y crear empleos.
Respecto a la inversión, hay dos áreas que son súper relevantes en Chile. Uno tiene que ver con la minería, que bueno, tuvo bastante impacto respecto al IMASEC de febrero que tanto hemos celebrado, y la construcción, que probablemente es uno de los sectores que siguen aún más rezagados. El ministro Marcel ha dicho que va a mandar un paquete de reactivación la próxima semana. ¿Cómo estás viendo tú ese tema? Respecto a la minería, donde, claro, está todo el tema del litio, que comenzó a despejarse la semana pasada, aunque los mejores salarios siguen en manos principalmente del Estado. Y, por otro lado, el tema de la construcción, que está íntimamente ligado probablemente al tema del financiamiento.
Perfecto. Mira, en términos de la minería, lo que es extracción de material va a aumentar este año, sin duda. Entran operaciones del Codelco y también privadas durante este año, están entrando algunas importantes durante ahora mismo, este mismo mes, aumento de producción. Otra cosa es la inversión en el sector minero. Yo te diría que también se ve materialización de inversión en el sector minero pública, Codelco y privada, no al ritmo que la teníamos en nuestras épocas de bonanza, no al ritmo que la teníamos en la época de bonanza, y la explicación es muy simple: la dificultad para ejecutar inversión privada en un contexto de altísima preocupación por el medio ambiente. Ustedes han detectado la situación de los arqueólogos, que se ha transformado en personas particularmente importantes en la ejecución discusión de la minería, pero se ve un pipeline importante de inversión minera que va en ejecución. Hizo muy bien el cierre de la incertidumbre reformista de el royalty. ¿Ah? Uno ve el discurso del CEO de BHP Billiton hace algunos trimestres, donde aplaudía la decisión de Chile de darle certidumbre a esto. Subieron los impuestos efectivamente en la minería, pero hay certidumbre de mediano y largo plazo para ejecutar la inversión. Por lo tanto, se ve un panorama particularmente cauto, pero positivo en minería. En construcción, la situación es heterogénea, pero bien cargadita a la situación más negativa. Y mi preocupación ahí viene por dos francos. Una, la situación obviamente de inmobiliarias y constructoras. Y otro elemento que creo que de aquí a unos trimestres más, dudo que esto supere un año o dos años, la preocupación ciudadana por el sector vivienda. La affordability está siendo muy alta. Este problema ya surgió en Australia hace unos meses atrás. Puede volver. La preocupación hoy día de la gente es la seguridad, por supuesto, ¿ah? pero está bien lejos el acceso a la vivienda. Me da la impresión de que las encuestas durante los próximos trimestres van a comenzar a subir en el ranking, porque, Josefina, Juan Pablo, no tenemos un déficit de 600.000 viviendas. Tenemos un déficit muy superior si tú consideras las viviendas que están en carencia y no tienen infraestructura básica. ¿Ah? Por lo tanto, estamos hablando de 800.000 viviendas. Eso piensa en una familia de dos a tres personas. Estamos hablando de varios millones de personas que están con dificultades para tener acceso a una vivienda digna. Y eso, definitivamente, es un problema en un contexto donde el costo del acceso a la vivienda ha aumentado y las viviendas en sí mismas también están bastante a precios bastante altos.
Esa brecha, si hiciéramos las cosas bien, ¿en cuánto tiempo, cuántos años la logra reducir a una cifra que sea manejable? Esas 800.000 que tú dices.
Mira, yo te diría que el gobierno está colocando algunos incentivos para que se licúen las viviendas disponibles, pero mi expectativa no es muy favorable en ese contexto. Creo que podemos tener un problema grave de ausencia de disponibilidad de viviendas de aquí a dos o tres años, cuando se licúen las ciento y tantas mil viviendas que tenemos hoy día disponibles para la venta. Ustedes muy bien saben que disminuyeron el acceso a espacios de construcción en la región metropolitana cerca del 60%. ¿No? Aquí hay un trabajo que va mucho más allá del gobierno central, hay un trabajo que va también a nivel de municipalidades, ¿ah? De recuperar las zonas para construir también en altura, ¿ah? y colocar viviendas disponibles. Hoy día tenemos muchas viviendas disponibles, no baratas, muchas de ellas con acceso al crédito alto, pero ¿qué va a pasar de aquí a dos o tres años cuando no entre nueva oferta de viviendas? Es un problema, Juan Pablo. Tú me hiciste una pregunta que requeriría un supuesto mío respecto a que entran nuevas viviendas. Claro. No veo, por ahora no veo los incentivos para que entre nueva construcción una vez que se licúen las viviendas que hoy día tenemos disponibles.
Bien dramático.
Yo te diría que la construcción hace más de un año está en una recesión pura y dura. Se ve un escenario bien complejo. Por eso estoy colocando la nota de cautela respecto a las preocupaciones ciudadanas. Hoy día estamos en seguridad, hoy día estamos en empleo. Ustedes muy bien saben que es bien líquida la manera en la cual la gente se mueve en sus preferencias ciudadanas. Es tan líquida que creo que haría la apuesta de que vivienda se va a transformar en un elemento bien, bien importante en las prioridades de la gente, y no descartaría que incluso fuera parte de los programas de gobierno de aquí al próximo año en las propuestas de gobierno. Es un tema que es, como tú dijiste, Josefina, dramático.
Respecto a la arista política que tú comentabas al principio, el tema, la ley de cumplimiento tributario avanza bastante rápido, al parecer se ha llegado a bastantes acuerdos en la comisión, y eso todo hace prever que va a avanzar de manera rápida. Lo que está más complicado es la reforma al impuesto a la renta, que se va a presentar la próxima semana. ¿Qué esperas tú respecto a ese debate y cómo podría influir al funcionamiento de la economía?
Mira, yo partiendo de lo general, yo espero una reforma mucho menos ambiciosa que la que estamos planteando hoy día. Este 2,7 de recaudación tributaria espero que baje a la mitad y que se comprometan gastos asociados a la mitad de ese nivel de recaudación. Estoy hablando de 1.3, 1.4 de PIB, y que se componga ese 1.3, 1.4, efectivamente, como tú mencionabas, de todas las normas de elusión y evasión equilibradas. Por ahora estamos avanzando en ese equilibrio. Aquí, en la medida en que le damos más atribución al Servicio de Impuestos Internos, también tenemos que darle atribuciones al contribuyente persona, PYME, empresa, para que también tenga una defensa justa, ¿ah? Y eso es bien, bien importante, porque es bien fácil recaudar, pues, Josefina, yo te puedo cobrar impuestos por respirar, ¿ah? Y si no me los pagas, bueno, te voy a tener que meter un juicio.
¿Se hizo alguna vez en la historia?
Manera...
Eso, el impuesto por respirar en Rusia, el zar de Pedro el Grande para construir San Petersburgo.
Claro, pero esta persona tiene que tener el derecho de retaliation, que se llama, de ir y tener los derechos y sentarse de igual a igual con, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, a decirle, ¿sabe qué? Usted me está cobrando más allá de lo necesario, usted me está asignando culpas en evasión y elusión que no corresponden, ¿ah? Y por lo tanto yo te diría que hay que equilibrar la fuerza en este proceso. Creo que hay espacio para lograr acuerdos, pero a última línea, creo que la reforma tributaria tiene que ser un poquito más ambiciosa y de verdad veo bien poco espacio para un apoyo transversal en el aumento de los impuestos a las personas, porque hay algunas razones que justifican que aquello no ocurra. Vamos a exacerbar el gran problema que tiene Chile, de que tiene bajo impuesto a la renta, quiero ser bien específico, no es que la gente de bajo ingreso no pague impuestos, bajo impuesto al ingreso para las personas que ganan menos de 2 millones de pesos, y vamos a exacerbar esa diferencia. Somos los campeones en el mundo en esta asimetría, donde las personas, los profesionales de mayores ingresos, tienen una diferencia enorme respecto a lo que pagan las personas que ganan, respecto a las personas que ganan menos ingresos. Somos campeones. Queremos exacerbar eso, punto uno. Segundo, queremos dañar la rentabilidad del capital humano acumulado, ¿ah?, de la educación a última línea. Queremos hacer eso, queremos dañar aún más esa rentabilidad. Yo lo veo bien difícil, bien, bien difícil que haya un apoyo transversal. Por lo menos van a haber algunos técnicos que van a levantar la mano y van a decir, ¿no deberíamos hacer un ajuste distinto en lo que es impuesto a la renta?
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Siempre completo panorama de lo que está ocurriendo y prever lo que podría ocurrir en la economía.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Un abrazo para ambos.
Chao.
Chao.
Jorge Zelaya, entonces, economista jefe de Scotiabank y académico de la FEN de la Universidad de Chile. ¿Qué es la felicidad en el trabajo?